Muy buenos días, Elpidio. Aquí te saluda Noelia Moreira.
Mucho gusto, buenos días para toda la audiencia. Realmente me reconforta, me pone muy contento. Y creo que el interés es saber algo del cruce de la
Así
cordillera,
es,
¿verdad?
estuvieron junto con un grupo de otras personas realizando una travesía a través de los Andes, ni más ni menos, han cruzado los Andes a caballo, recordando la travesía también que se había realizado en la batalla de Chacabuco. Contanos cómo surge la idea de realizar esta travesía por los Andes.
Bien, en primer lugar, yo ya con cierta experiencia lo había hecho al cruce de los Andes hasta Chile y llegando a llegando hasta Maipú en el año 2008. Y allí surge un sinnúmero de vínculos y amistades que de tanto en tanto me iban invitando para realizar de nuevo este cruce. Y el año pasado tuve una invitación de unos amigos y bueno, nobleza obliga, de la estirpe de Cabral no puede estar ausente en tan magno acontecimiento, los 200 años de la batalla de Chacabuco. En conmemoración a este trascendental hecho, nos pusimos de acuerdo y bueno, con mi hijo y otro colega, Rodolfo Clemar Vigo, decidimos juntarnos y participar de esta travesía, de esta expedición que la llevamos a cabo en la primera semana de enero.
¿Con delegaciones de otras provincias?
Representantes, ¿no es cierto?, de distintos puntos del país. De la zona de Chivilcoy, de Córdoba, de Rosario, Santa Fe. Y bueno, con ellos formamos un grupo que integramos unos 20 personas, dado que la persona, el guía que conseguimos nos aconsejaba que ese era el número ideal, dado a que el cruce que nosotros lo hemos hecho, el Paso de los Patos, tiene dos lugares que son de mucha exigencia física, que es la parte del Espinacito y la Quebrada de la Honda.
¿Tuviste que entrenar mucho para prepararte para esta travesía?
Que estar en estado físico excelente, en buenas condiciones físicas y saber andar a caballo, por supuesto, porque todo es exigente. La altura exige al físico, a los animales y por lo tanto se hace difícil la travesía. Por supuesto que con los prácticos que están permanentemente haciendo esas travesías, uno se siente confiado, se siente seguro y no implica al principio cierto temor por cuando hay que cruzar un riacho, sabe que los ríos son torrentosos, con mucha agua, pero sabiéndolos cruzar, es una aventura y más aún cuando uno se está consustanciando con el lugar y el lugar histórico, imaginándonos lo que habrá sido aquella gesta sanmartiniana, transportando todo el bagaje que implicaba, ¿no es cierto?, el ejército de los Andes.
Y con respecto a los víveres que tuvieron que llevar, ¿cuánto tiempo les llevó cruzar los Andes por ese paso y qué tuvieron que llevar lo justo y necesario o iban parando, iban haciendo paradas?
Nosotros salimos de Barriales, zona de provincia de San Juan, y anduvimos una semana cabalgando. Salimos domingo y regresamos domingo, o sea que una semana y un medio día. En las mulas cargueras se llevó los víveres, también había un mulo que era la enfermería, le decíamos nosotros, un animal muy bonito, muy que se supo hacer querer porque era muy práctico, estaba al pie del cañón sin que se lo llamara, vamos a decir, toda una maestría en su manejo, y por supuesto toda la caballería y la parte de mula que fuimos montando, excelente. Así es que todo muy bien, a pesar de que cuando llegamos a los 4.500 y piquito de metro de altura se sentía lo que San Martín decía al Soroche, ¿no es cierto?
Sí.
El apunamiento. Pero supimos superar tranquilamente y con mucho entusiasmo. Y más, como le digo, recordando la gesta sanmartiniana, lo que habrá sido aquello. Estuvimos en un lugar donde se produjo la faena de los animales vacunos para preparar el charque, para llevar y alivianar, por supuesto, el peso.
Bien.
Eso nos hace imaginar la tarea que tuvieron que tener para prepararse. Después estuvimos también en los ya en Sardina, que es el último lugar donde nosotros llegamos y acampamos, ya casi en frontera.
Sí.
Los corrales de donde San Martín encerraba su caballada y los mulares. Se conserva eso, es un predio de 150 metros cuadrados, hecho con piedra sobre piedra, y cuando uno ve esas cosas, dice, nos preguntamos lo titánico que habrá sido realizar esa tarea.
Sí.
Se conserva, pese a los años, el predio, y las piedras a mover, nosotros las colocamos, algunas que estaban caídas ahí, y tiene su peso. Así es que uno no se puede terminar de asombrar cuando ve esos bloques de gran porte, cómo ha logrado hacer eso San Martín con su gente.
Y además teniendo en cuenta que después tenían que pelear.
Claro, no, eso es aparte.
Sí, ¿no?
Que iban a morir y felices de la vida, ¿no? La gente poniendo todo para que esa empresa no fallara.
Uh-huh.
Todo eso nos hace pensar y recapacitar, y en este tiempo que vivimos, nos causa asombro a veces cuando vemos y palpamos la realidad que vivimos. Tanto sacrificio en aquel tiempo, y hoy a veces vemos que eso no se valora en la justa medida.
Elpidio, el centro tradicionalista del que sos parte, ¿qué otras acciones realiza durante el año?
Bueno, durante el año siempre son charlas sanmartinianas, inclusive a veces algunas belgranianas, teniendo contacto con todas esas entidades que están empeñados en difundir la historia de nuestros próceres. Atendiendo siempre la demanda de las personas que tienen interés sobre lo poco que sabemos, y en la difusión en las escuelas para tratar de que los chicos también tengan conocimiento. Lamentablemente en la actualidad todo lo que hace a la historia argentina poco se ve, y entonces nosotros tratamos de buscar un espacio para contarles las experiencias y contarles algunas anécdotas de nuestros próceres que son legados de enseñanza, y que de alguna manera tratamos de llegar a los chicos.
¿Y estás ahora en San Juan todavía?
No, estoy en mi casa actualmente.
Ah, bueno, está. Bueno.
Ya estamos descansando de esa expedición. Muy interesante, disfrutamos de unos días de frío. Nosotros acá tenemos 40, 42 grados de temperatura, y allá nosotros envueltos en ponchos y disfrazados porque en la noche helaba.
Sí.
Al levantarnos pisábamos las escarchas, así que todo una una experiencia única.
Y a cuidar, y seguramente se tuvieron que cuidar mucho del sol también.
Y sí, pero el sol en realidad donde castiga para nosotros, los de corriente,
Sí.
la vista. El sol en sí para la piel no es tanto, no nos afecta tanto. Sí para la vista, por los reflejos que tiene.
Bien.
Para los que no están acostumbrados al sol, sí es bravo, bravo. Tiene que ponerse todos los protectores que actualmente hay. Y cuando teníamos esa tarea de protección, pensábamos en que San Martín posiblemente, ¿qué elemento habrá usado para proteger a sus soldados?
Claro.
Estimo que nada, que era el cuero curtido de los hombres que formaban parte de su ejército. No
Sí.
había GPS, no había ninguna señal satelital y los cálculos en distancia eran muy precisos.
Bueno.
Los encuentros de una parte del ejército con el otro, de un punto a otro, diferían en media hora, una hora de tiempo. Así es que toda una maquinaria de gran precisión, la organización de nuestro padre de la patria.
Y si te invitan de nuevo, ¿vas?
Voy.
Vas. Bueno, para el
Si hay
año que
que,
viene,
si,
quizás.
si hay que luchar, voy a luchar también. Y si hay tiempo, te cuento algo
Sí.
rapidito, porque es necesario que se sepa. Estuvimos en el destacamento fronterizo de gendarmería y encontramos tres gendarmes. No sabíamos, nosotros nos quisimos preguntar, pero no sabíamos si tenían armas para defenderse. Nos contaban ellos que tenían que pagarse la comida para permanecer allí. Y cada uno tuvo que aportar 2.000 pesos, nos contaba, para llevarse los alimentos y poder estar allí. No tienen mula, no tienen ningún elemento para moverse. O sea que lo llevan, lo dejan allí y bueno, se tienen que arreglar de alguna manera.
En plena montaña.
En la montaña, es totalmente desértico. Ahí el lugar más próximo tiene que estar a un día de cabalgata, para decir, bueno, hay algo que pueda ser útil.
Claro.
Tanto los chilenos, que son los que tienen los cabros en pastura, y si uno va a querer comprarle un chivo, tiene que ser con plata chilena, si no, no te venden. O sea que nosotros no tenemos soberanía, no somos parias dentro de nuestra misma casa. Es un dato para tener en cuenta.
Sí, y habla también de una mala administración en ese sentido,
Mala
¿no?
política de Estado.
Muchas gracias, Elpidio González, y bueno, vamos a estar, por supuesto, en comunicación durante el año también, contando las actividades del Centro Tradicionalista Sargento Juan Bautista Cabral. Muchas gracias.
Para el 3 de febrero
Sí.
estamos pensando, bueno, el primero, si Dios quiere, voy a dar una charla sobre esto acá en la localidad de Saladas, en el centro cultural de nuestro municipio, y el día 3 hacemos la cabalgata al solar natal de Juan Bautista Cabral. Esto es una iniciativa del centro tradicionalista y ya hace unos pares de años que se viene realizando.
Bien.
Así es que, y de esto pueden dar fe gente de ahí del Chaco, sus oficiales retirados del ejército, encabezados por el señor Jorge Alfonso, Héctor Pedraza, Leyes, que estuvo de visita por acá, Esmay, así que para todos ellos un fuerte abrazo y saludo. Aprovechando y abusando de su generosidad, de la emisora, por supuesto, que me hace la nota.
Muchas gracias, Elpidio, y estaremos en contacto seguramente.